comenzamos ya la tertulia de los viernes, más de una opinión. Y para ello saludamos a nuestros compañeros, colaboradores, José Manuel Girbal. Hola José, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y también está con nosotros Irene Flores. Hola Irene, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues lo primero que me gustaría comentar con vosotros es que hemos subido hace un ratito un vídeo que nos han facilitado, yo creo que ya por las redes sociales está corriendo como la espuma, de una nueva avería por la rotura de una tubería, espera, que tiene un nombre, voy a buscar exactamente, porque nos han facilitado ya desde la ciudad autónoma, ¿cómo se denomina? Tubería General de Repartida, en la zona de García Cabrelles, una zona de obras, además se ve perfectamente que hay material de construcción, que hay maquinaria, y probablemente pues haya cortes de agua
en buena parte de la ciudad. No es una avería pequeñita, es un pedazo de rotura, porque el agua que está saliendo ahí son miles de litros al segundo.
Ya se ha cortado, ¿eh?
He visto el vídeo y es impresionante la cantidad de agua que se ha perdido en cuestión de minutos.
Y además llueve sobre mojado.
Sí. Sí. Aunque tendríamos que buscar otra expresión, porque lo de ya la lluvia ya cada vez menos, ¿eh?
Sí, sí, porque aquí ya ha habido más de una rotura en este...
Son las obras de García Cabrelles.
Exacto, si no en este lugar, pues unos metros más allá, unos metros más acá, pero prácticamente en el mismo sitio, ¿verdad?
Acordaos que decía...
En la zona desde luego, sí.
Hace dos semanas decía yo que las obras de García Cabrelles, que acababan de abrir... de nuevo sobre un lugar que ya se había, en el que ya se había trabajado previamente y que habían abierto un socavón impresionante, pues esta zona donde se ha roto la tubería o donde han roto la tubería
no lo sabemos. Es
aledaña precisamente a donde estaban abriendo ese gran socavón, esa gran zanja que ocupaba todo el ancho de la calle. Es la zona donde, no recuerdo el nombre de la placita, pero es donde está la farmacia.
Ah, es que,
no la farmacia primera de García Cabrelles, sino la que hay al lado de la gasolinera.
Es que en la zona de entrada al mercado central, la última vez que yo pasé, que fue pues hará... Era la recta final del Ramadán, porque nos convocaron allí a una actividad que había en la calle García Cabrelles. Había un agujero tremendo por una rotura de una tubería que se había producido ahí. Pero yo estoy hablando de la puerta justo en la entrada del...
Sí.
Del mercado central.
Tú hablas la anterior avería en la puerta del mercado central, que era una calle que ya estaba arreglada y que tuvieron que abrirla otra vez porque una válvula se rompió y empezó a salir agua.
Pero
y estuvo saliendo
enorme.
Agua durante más de una semana y no se cortó el agua hasta que no se acopió el material necesario y se procedió a arreglar la avería. Y se dijo que se quería coincidir con el parón de la planta desalinizadora. Pero es que esta avería no está en la puerta del mercado central, sino más hacia arriba, donde estaba el antiguo mercadillo de pescado y de verdura. Es una plaza que se ha remodelado, unas pérgolas que se ha colocado allí, que ha quedado muy bien, pero es que justo enfrente de esta plaza, en lo que es la propia calle García Cabrelles, es donde se ha abierto ese gran socavón, que no lo entiendo, porque es que estas obras ya llevan 2 años y es que se vuelve a abrir, y como decía Irene, llueve sobre mojado, que también es apropiado, porque claro, aquí es de mojar, aquí estamos hablando de mojar. Y yo es que no lo entiendo, es intolerable ya esto, porque no hay planos, los ingenieros no saben por dónde van las conducciones, bueno, no se sabe que hay una gran tubería ahí de impulsión que viene de los depósitos generales del
ayuntamiento. Cuando ocurrió en una anterior avería, recuerdo que el anterior consejero de Medio Ambiente, Ronda, comentó que iban a penalizar a la empresa porque dice que estaba todo perfectamente señalizado, que ellos debían saber lo que había en el subsuelo, qué tipo de maquinaria debían meter, porque por lo visto, según explicó, si metían una maquinaria demasiado pesada, pues sucedía estas catástrofes. Y bueno, volvemos a lo mismo, que es tan reiterado esto que ya... pues raya ya lo admisible y entonces te hace preguntarte muchas cosas. Porque que ocurra una vez, pues quizás no tiene que ocurrir tampoco, pero digamos que está dentro de un margen de lo admisible, dentro de un orden, porque también todo hay que conocer por qué ocurre. Pero que suceda tanto, pues no lo sé, la verdad. No sé, y tampoco... ¿cómo repercutirá esto en la empresa? Porque hasta qué punto, por una negligencia, si es que la ha habido, el contratante se tiene que hacer cargo de la demora, de los daños, de los perjuicios que esto provoca. Que no solamente la pérdida de agua, y tiene que haber otros daños, supongo, en el entorno, porque es que está saliendo, ya se ha cortado, pero el vídeo que tenéis puesto es, bueno, son tres geysers en distintas direcciones, ¿no? Como un abanico.
Y tan reiterado, Irene, que hace unas 3 o 4 semanas me pilló a mí en la zona, estuve por allí dando, bueno, fui a comprar algo, no recuerdo, y vi una serie de operarios al lado de una zanja de donde salía agua. Y justamente enfrente de este geyser había habido otra avería, que también la estuvimos comentando por aquí. Otra avería, esto hace 3 semanas. Es que son periódicas.
Hombre, yo creo que ya la Consejería de Medio Ambiente este tema lo tiene que analizar y tomar medidas. En el caso de que haya sido, porque no lo sabemos exactamente en este último caso, como haya sido como consecuencia de una negligencia, porque ha habido un mal proceder por parte de algún operario, es que ya hay que penalizar a las empresas de alguna manera. Porque es que si no, fijaros aquí en la plaza de San
Lorenzo. En la anterior, veis ya, el consejero dio a entender que iba a suceder, pues, pero claro, tampoco sabemos cómo terminó este asunto.
No.
Sería bueno, perdón, lo que tú dices, que la consejería no solo tomara carta, también informara a los ciudadanos. Pues miren, ha pasado esto y estas es las medidas que se van a adoptar, tanto para penalizar si hay motivo a tiro pasado, que por lo visto ya lo hubo en anteriores ocasiones, a tenor de lo que dijo el consejero en su día, y en esta ocasión pues lo desconocemos, pero estaría bien, sino que es procedente que se nos informe. Y luego también qué medidas toman a futuro para que no suceda. Porque lo que no puede suceder con esta con esta recurrencia.
Sí, con mucha frecuencia.
Pero ¿sabes? No se trata de una tubería pequeña que la máquina no la vea, no se dé cuenta, que puede pasar. Claro. Es que la tubería que se ha roto es de grandes dimensiones.
Sí, sí,
es la general. Esa tubería la estuve yo viendo.
General de repartida, sí, pero también la otra vez era una así, porque decía, es que no cortamos porque eso es la tubería de reparto, si no dejamos la ciudad sin agua.
Bueno, ahora mismo no habrá agua, claro. Ahora mismo se habrá cortado el agua en gran parte de la ciudad, menos en Cañada de Irún.
Los aljibes que tiene
el barrio de la Victoria.
Desde Medio Ambiente nos acaban de decir, esto es una comunicación oficial, no es avería ni rotura, ha sido provocado por la sustitución de una T de reparto de la General que ha saltado al proceder a la sustitución y ya está siendo solucionado. Ajá. Este es el comunicado que dice oficialmente la Consejería de Medio Ambiente.
Bueno, yo pregunto, si se está sustituyendo una T, ¿por qué no se corta el agua previamente?
Por lo visto que ha saltado, dice, no sabemos cómo lo habrán hecho, que a lo mejor ha sido al devolver el agua. Hay que conocer los detalles. Pero en todo caso, que no estaría mal, no solo no estaría mal, sino que es preciso y es necesario, y espero que el consejero, que además ahora es Daniel Ventura, que es un hombre que creo que se caracteriza por la disponibilidad para la comunicación, pues que comparezca ya no solo por todos los empresarios, vecinos y trabajadores del lugar, sino para la generalidad de la ciudadanía, que aunque también nos sentimos afectados de un modo u otro. Porque si cortan el agua nos afecta a todos, y bueno, es un tema, es una tubería general de repartida, o sea, que nos afecta a todos.
Sí, ya estábamos comentando que era intolerable que una máquina rompiera una tubería de grandes dimensiones, porque eso estaba prácticamente a la vista, porque se sabe qué pasa por ahí. No ha sido esto, porque era casi incomprensible que esto fuera así, pero sigue siendo indignante que si se está sustituyendo una T o una pieza, una válvula o lo que sea, que se produzca este salto de agua tan impresionante, que no se haya reparado en condiciones, que no se haya probado si hay una fuga previa, que no se haya cortado el agua. Son necesarias explicaciones, y ya lo que está pasando en estas obras de García Cabrera es que no tiene nombre. Es que llevamos así ya 2 años y se cierra y se vuelve a abrir, y se cierra y se vuelve a abrir.
Y los comerciantes de la zona.
Los comerciantes que ya no sabemos qué decir sobre ellos.
Ha surgido alguna asociación más al respecto, sobre todo pues para intentar pues unirse y reclamar a la administración pues ayudas y pedir que las obras se acaben cuanto antes, porque están teniendo unas pérdidas económicas tremendas. De hecho, nos decían el otro día que es que han cerrado ya empresas porque no pueden.
Claro.
Aparte de que esa zona ya está en crisis desde hace tiempo.
Sí, está especialmente afectada por el cierre fronterizo, porque era una zona que, que aparte de la demanda interna, digamos, pues tenía mucha venta con los transfronterizos, con aquellos que cruzan a diario la frontera, no solo por el comercio atípico, sino por la venta al por menor de gente que venía. Y claro, se ha visto tocada de muerte, ¿no? Por esto, por el cierre fronterizo. Si le añades esto, pues ya ves. Pero volvemos a lo mismo. Es que yo pienso que una obra de este calibre, como la que se hizo en Marina, debe empezar por una reunión con los empresarios, que son los primeros, o sea, con todos los afectados directamente del entorno donde se lleva a cabo, que son zonas comerciales, a los que se les exponga qué es lo que se va a hacer, cuál es el ritmo previsto de desarrollo de la obra y negociar con ellos los tramos, las fases para que estén y también
y las compensaciones y las económicas
compensaciones,
por posibles demoras.
Claro, y las compensaciones
para García Cabrelles en teoría iba a haber.
Sí, en teoría, y para Marina parece que también. Bueno, que
no lo tenía tan claro la portavoz del gobierno.
Bueno, han dicho ahora de hacer algo en general en el centro para revitalizarlo y conseguir que se realquilen locales que están cerrados. Algo de eso leí el otro día.
De hecho, le preguntaba yo a Miguel Marín, porque acaban de suscribir un nuevo convenio. Bueno, se ha anunciado que se va a suscribir, no se ha firmado todavía, con Zona Centro, por valor de 150.000 euros para dinamizar la zona. Todas estas actividades que hace la Asociación Zona Centro, que por cierto esta tarde hay una, ahora daremos bien los detalles. Y entonces yo le preguntaba a Miguel Marín si van a hacer algo con aquellos empresarios que tienen locales y que llevan vacíos un montón de tiempo, y es que los precios son, bajo mi punto de vista, abusivos.
Sí.
Entonces, no entiendo qué pasa por la cabeza de un empresario que tiene locales y prefiere tenerlo vacío antes que bajar un poco el precio y alquilarlo. Uh-huh. Porque además eso pues repercute en la economía de la ciudad, el hecho de que haya más aparte de lo triste que resulta que vas por algunas calles y que hay varios locales vacíos, y en muchos casos muy deteriorados. El consejero anunciaba que van a poner, bueno, va a hacer la Zona Centro una especie de catálogo de locales que están vacíos y van a contactar con los dueños porque les van a pedir permiso para panelarlos, para, decía la palabra vinilar, poner vinilos. No sé si el verbo vinilar existe, lo empleó Miguel Marín.
No me suena.
No, a mí tampoco. Pero bueno, poner vinilos, con el fin de dar pues una mejor imagen, que aunque esté el sitio cerrado, pero por lo menos que, bueno, pues que presente un mejor aspecto.
Estuvimos entrevistando aquí al presidente de la Zona Centro,
sí,
¿no? A Javi,
Javier Alarcón.
Y creo que estuvo hablando de que incluso tomar medidas contra estos empresarios o estos propietarios, mejor dicho, que tienen los locales sin alquilar porque los precios son muy altos, de incluso no hacerle la rebaja del IBI. Para que pagaran la cuota del IBI al completo, en fin, se estuvo barajando algunas medidas para que alquilaran los locales a un precio, no voy a decir bajo, porque está en una zona céntrica, pero al menos a un precio asequible, porque es que me han hablado de alquileres desorbitados.
Sí.
Es que también, claro, tenemos que conocer las razones de esos propietarios, que algún motivo tendrán para optar por el cierre, por mantener el local cerrado antes de alquilarlo a menor precio. No sé, alguna ventaja deberán obtener con ello, porque si no, no se entiende, ¿no?
No se entiende.
Pero lo que sí está claro es que si quieres dinamizar esa zona, empieza por ahí, por crear algún tipo de ayuda, que bien puede ser rebajar la carga fiscal, tanto para el que alquila como para el que arrenda, tanto del arrendatario como el arrendador, y buscar algún tipo de programas de ayuda, de compensación, que permita compensar los gastos. Hay ayudas, sé, de promesa, de inicio, de tal, pero bueno, crear algo más específico para la zona del centro o para zonas concretas que simplifique los trámites, lo haga más específico.
También se ha comprometido Imbroda, que el otro día presentaba un plan 24-27 con una serie de anuncios de inversiones para hacer pues algunas infraestructuras, y después en el turno de preguntas una compañera le preguntaba precisamente eso, si se va a hacer algo para pues agilizar los trámites y sobre todo que la burocracia pues se reduzca a la mínima expresión para que no sea todo tan farragoso, y dijo que iba a presentar algo también, que estaba estudiando, que tenía sobre la mesa un estudio de unos técnicos y que en un mes aproximadamente, esto lo dijo la semana pasada, lo presentaría para reducir burocracia.
En todos los programas electorales de todos los partidos aparece esto, o sea, reducir la burocracia para abrir una empresa, claro. Reducir la burocracia para...
Es verdad que la ley...
Que no se reduce nada, que sigue siendo igual.
Que la ley, la administración está sujeta a una serie de leyes que para subvenciones y demás pues exige una serie de trámites, pero creo que la única forma posible es, sí, te dirán, es que ya existen ayudas en Proyecto Melilla para la creación de nuevas empresas, ayuda al mobiliario, ayuda a la contratación, bien, pero como eso ya existe y está ajustado a la ley y todo esto, bueno, pues crear algo específico que en esa especificidad pues permita hacer un proceso más ágil. Finalmente habrá burocracia, porque es que donde hay dinero público tiene que haberlo. Pero bueno, de algún modo para eso están los técnicos, que afinen lo máximo para que aquellos, si el plazo es X, pues que sean más cortos los plazos, que también quizás exija crear equipos específicos que trabajen más full time para sacar todos esos expedientes de manera más acelerada.
En fin, bueno, pues si os parece, luego podemos insistir un poco en eso y me gustaría valorar también con vosotros qué opináis de la apertura al tráfico rodado de la calle General Marina y que siga habiendo aparcamientos en los dos lados. Pero es que tenemos al otro lado del teléfono a José Luis López Belmonte, que es integrante del secretariado de SATESTES, y es que mañana sábado pues será el acto central de la campaña mundial por la educación, y me gustaría que habláramos un poquito de este tema con José Luis. Hola, José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto de la campaña mundial de la educación, tradicionalmente hablamos contigo cuando informáis sobre las iniciativas que se van a llevar a cabo, pero está bien recordar a los oyentes en qué consiste, y además este año está sobre todo centrado en los discursos de odio en las aulas, un tema muy preocupante, ¿no, José Luis?
Sí, vamos comprobando cómo... la sociedad se permeabiliza y acepta discursos de odio. No es que siempre han existido en mayor o menor medida, pero adquieren mayor relieve, y de alguna forma pues la campaña mundial de educación a nivel mundial, pues, tenemos que pensar que esto se organiza en 124 países del mundo, bueno, pues ha considerado que es un debate que hay que abordar, Y bueno, aparte de reivindicar las cuestiones que siempre reivindica la campaña mundial de educación, de que se cumplan los objetivos del milenio, de los acuerdos que adoptaron todos los países en Dakar y demás, en distintos acuerdos internacionales de una educación de calidad para todo el mundo, se quiere insistir un poco, o se constata, como una parte, solo si según los datos de PISA, solo un 7% del alumnado está en condiciones de discernir de un hecho y una opinión. Entonces, eso nos parece que es preocupante. A la campaña mundial de educación a nivel internacional le ha parecido que es preocupante, y por eso ha organizado esta campaña de este año con estas características.
Mañana es el acto central. Ahora comentamos en qué va a consistir, aunque ya hemos dado alguna información a partir de las 12 en la Plaza de San Lorenzo. Pero previamente, ¿cómo se trabaja en esta campaña mundial por la educación y qué entidades formáis parte de ella, José Luis?
La campaña es una campaña que, bueno, está ya muy protocolarizada porque llevamos ya 19 años haciéndolo, entonces pues está bastante, las reuniones no duran más de una hora, o sea, es un lujo que nos permitimos hacer reuniones breves para organizarnos entre todos. Suele empezar normalmente en enero. En enero se empieza a tener las primeras reuniones. Se pide permiso a la dirección provincial para acceder a los centros, se le entrega las unidades didácticas que se quieren trabajar, se habla con la Consejería de Educación para que colabore, para megafonía, unas cajetillas de lápices, etcétera, unas camisetas para los monitores que estarán mañana actuando en la Plaza San Lorenzo, y se empieza a repartir las unidades didácticas por los distintos centros escolares. Hay centros escolares, por ejemplo, nos posibilita mucho entrar en los centros, repartirse, se hace unos 5.000 cajetillas de lápices de colores que se reparte a los niños y niñas de segundo de primaria a cuarto de primaria, y en los centros que el MES cataloga de difícil desempeño de segundo a quinto. Es una forma de explicarle con más detenimiento, con más atención y marcarle la atención en el acto central que es mañana. Pero anteriormente hay todo un proceso de llegar a los centros, de hablar con los profesores, que hablen en su aula, que, que analicen un poco las unidades que les proponemos. Este año ha sido unidades de infantil, de primero y segundo de primaria, del segundo ciclo de primaria, que es tercero y cuarto, y de quinto y sexto, y para adultos. Y son los materiales que se han distribuido por los centros escolares de la ciudad.
Precisamente ayer veía en la cuenta de Twitter del Colegio Mediterráneo, Colegio de Infantil y Primaria Mediterráneo, al que Onda Cero sigue en Twitter, que agradecía a, en concreto al sindicato Satestes, los materiales didácticos y la iniciativa por una mejor educación para nuestros alumnos y alumnas. Y salen fotos de chavales con unas caretas con motivo de la 21ª semana de Acción Mundial por la Educación. No sé si habías visto este Twitter, José Luis.
Sí, lo vi en Facebook, De todas formas, es un trabajo colectivo, o sea, que las unidades didácticas están hechas a nivel central de toda España, o sea, no la ha hecho Satestes, la ha hecho a nivel estatal, y se distribuye entre todos, y el trabajo que se hace entre, hemos puesto unas 10 ONG, hay algunas personas más que colaboran, pero son, digamos, hay un núcleo básico que se mantiene siempre, todos estos años, que son 19 años ya los que venimos haciéndolo, y bueno, porque están desde Accent, Melilla Coge, MPDL, Gelaya Ecologista de Acción, Oxígeno Laboratorio Cultural, bueno, pues está, hay 10 organizaciones que participan, está sobre la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte.
Autismo Melilla.
Autismo Melilla, o sea que hay distintas ONGs que participan activamente en todo este trabajo, o sea, no es un trabajo de una sola organización. Lo que sí es cierto es que a nosotros como sindicato tenemos más fácil llegar a los centros escolares y por eso nos encargamos de llevar la unidad didáctica y de llevar las cajetillas de la pieza de colores, etcétera, ¿no? O sea, que, porque pensamos que es un trabajo que merece la pena desarrollar.
No sé si Irene te va a plantear algo, pero solo recordamos que mañana, una cosita más y ya despedimos a nuestro invitado, que mañana a las 12, desde las 12, en la Plaza Multifuncional de Salones, aquí al lado de Onda Cero. Adelante, Irene.
Sí, hola, José Luis. ¿Qué
hola,
tal?
Irene.
Mira, que estamos hablando de el crecimiento, el incremento de la permeabilidad hacia los discursos de odio, en gran parte por las redes sociales, pero no solo las redes sociales, el populismo. Esto tiene un impacto negativo pues a todos los niveles y en todos los ámbitos y en todas las sociedades, pero Melilla, que es una sociedad tan plural, tan compuesta por melillenses de distintas comunidades, de orígenes religiosos, culturales diferentes, ¿se está dando aquí con mayor incremento que en el resto de la península? ¿Es un impacto especialmente negativo? ¿Estáis especialmente preocupados por esto en Melilla o cómo lo veis?
Bueno, Melilla ha tenido una evolución. Los que ya somos veteranos, yo más que tú todavía, o que José Gilbert, que también está por ahí, los que ya somos veteranos hemos visto épocas mejores de Melilla, o al menos que se evidenciaban con menor crudeza. En una de las publicaciones que hice en el 2017 sobre la diversidad cultural de la ciudad, se analizan, bueno, una de las cosas que comentaba era un poco el radicalismo que se estaba produciendo en las distintas confesiones religiosas en nuestra ciudad. Es un tema que habrá que estudiar con detenimiento, con análisis, y que habrá que llamar al sosiego y a la calma en todos los sectores, en todos los factores. Lo que pasa es que últimamente vemos, bueno, últimamente no, yo pienso que desde hace ya tiempo, empezando con Thatcher y a nivel internacional, los discursos radicalizados, de desvalorización continua del oponente, del que piensa distinta de una forma, bueno, pues ha tenido una deriva muy preocupante y sigue teniendo esa deriva preocupante. Nosotros en el ámbito educativo lo que nos preocupa es intentar que nuestro alumnado aprenda a discernir lo que es una opinión de lo que es un hecho. O sea, yo no puedo discutir si la Tierra es redonda o no redonda, pero los hay. Hay personas que se empeñan en decir que de que la Tierra es plana. Entonces, bueno, hay que aprender y hay que enseñar a distinguir a nuestro alumnado, a diferenciar lo que es una opinión de lo que es un hecho, apoyado por las realidades de las circunstancias. Por desgracia, está teniendo una extensión no solo en Melilla, no solo en España, sino a nivel mundial. Y bueno, es un tema que antes se respetaba. Si vemos hace 50 años, había distintas posiciones que se mantenían, se defendían, pero no había por qué aniquilar, al contrario, no había por qué achacarlo. Cuando estos días que está hablando un poco de los centros escolares, a distintos niveles. El discurso de odio que se quiere denunciar esta campaña empieza en los pequeños, bueno, pues no sé, pues cuando se mete en un, cuando se hace bullying, o cuando se mete con alguien que tiene un sobrepeso, o que tiene la oreja más grande y son orejudos, o gafota o gafita, ¿no? Entonces, desde eso raíces de que hay que desterrar los discursos de odio, pues evidentemente adquiere dimensiones de mayor entidad cuando se diferencia o se discute de otras cuestiones. Y eso es lo que hay que trabajar desde la infancia y desde los aspectos más pequeños.
Totalmente de acuerdo, pero al margen del alumnado, que es lo principal, ¿hasta qué punto el profesorado está realmente implicado en todo esto y hasta qué punto no se suceden situaciones pasivas de tolerancia por omisión?
Sí, el profesorado no es una persona distinta del resto de la sociedad. O sea, que hablando de profesorado, hablando de médico, hablando de informadores, o sea, todo, existe una diversidad de todas las características, ¿no? Entonces, pues, evidentemente hay que llamar la atención sobre lo que queremos conseguir. Y eso sí hace reflexión, y eso esperemos que haga reflexionar al resto de los compañeros de profesión. Y en todas las profesiones ocurre lo mismo. Entonces, no hay algo que está por encima del bien y del mal, ninguna profesión está por encima del bien y del mal, ¿no? Todos tenemos las contradicciones que tenemos y en los distintos grupos culturales. Yo pienso que tal vez no sea suficiente, pero el grupo del profesorado ha estado muy muy atento, muy muy diligente, igual que el tema sanitario, el tema de la pandemia. Pero hay de todo, como en botica. Seguramente hará falta un mayor esfuerzo entre todos para que nuestro compromiso con la diferenciación entre hecho y opinión se acentúe en mayor medida.
Una cosa más por parte de José Manuel. José Luis.
José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Bueno, me gustaría preguntarte un montón de cosas, pero una de las cuestiones que quería conocer tu opinión sobre por qué, a medida que la ratio, es decir, el número de alumnos por clase, está bajando, poco pero baja, dar clases es cada vez más complicado. ¿Por qué los profesores lo están pasando tan mal? Porque somos conocedores de la cantidad de bajas psicológicas que se están produciendo entre el profesorado, porque no pueden aguantar la presión, a lo mejor no de la clase entera o de media clase, pero sí de dos o tres elementos que distorsionan la hora de clase y que no se puede trabajar en estas circunstancias. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué está influyendo? ¿Cómo está funcionando la sociedad actual para que a mayor número de profesores por alumno sea cada vez más complicado en ejercer la docencia?
Hay dato objetivo en el sentido de que Melilla se ha incrementado como 275 profesores en los últimos 4 años. Pero aún así seguimos estando por debajo de la media de profesores por alumnado. Eso es importante. Y hay aulas que siguen estando por encima de la ley. Hay aulas por encima de la ley. Y, por supuesto, muy por encima de la media a nivel estatal. Eso para que no se nos olvide, porque muchas veces nos dan discursos muy optimistas. Y es cierto que ha habido una mejora, pero no suficientemente mejora, ¿no? Y, sin embargo, el curso que viene vamos a tener el colegio en Canal León medio vacío, porque no se ha organizado la forma, a nuestro entender, de la manera adecuada. Pero lo que dice José Manuel es un tema que se lleva analizando lleva muchos años analizándose el tema del malestar docente. Y hay profesores que hemos traído nosotros en Melilla, como José Manuel Esquivel Arrazaga, que es uno de los principales investigadores sobre este tema, y que falleció hace poco, y que era de Melilla, estaba muy vinculado a nuestra ciudad, y lo hemos trajimos nosotros como sindicato en varias ocasiones, que analizan el motivo. El motivo es que llega un momento que las tensiones no son suficientes dentro del aula, las tensiones. ¿Qué ocurre? De que un alumno necesita que su grupo de alumnos no sean numerosos, pero también necesita que hay personas que tienen particularidades que necesitan una atención especial. Y eso, pues, no se está haciendo. Las clases son de 28, de 29, de 27, de 26, pero en esos 26 tenemos que pensar que desde hace años, desde la LOSE, que ya ha llovido, la educación es la totalidad de la población. No hay nadie que no esté en el aula, con lo cual hay muchas singularidades que el aula tiene que resolver de alguna forma. Eso, los países nórdicos, pues con 20, 18, lo gestionan de mejor manera que una clase de 26 y de 27. Y es cierto, por desgracia, este profesor Esteve Zarazaga decía, por ejemplo, él justificaba la Semana Blanca de Málaga porque decía que llega un momento que el profesorado no aguanta más la tensión de la aula y se da de baja por lo que sea, porque no aguanta más. Y demostró matemáticamente que era muy rentable la Semana Blanca de Málaga, porque cuando hay una perspectiva de unas vacaciones de una semana, uno aguantaba hasta esa semana. Después se recuperaba y después volvía otra vez a incrementarse el nivel de estrés, de agobio y de ansiedad que tiene el profesorado en aulas que son complicadas. Y por desgracia es rara el aula que no es complicada, porque la diversidad de nuestro alumnado es muy amplia y necesitamos
un curso más específico. Claro, José Luis, y si a todo esto le añadimos la alta burocratización del profesorado, que es alucinante ya el trabajo fuera del aula que tienen los profesores, y si a esto le añadimos que hay que celebrarlo absolutamente todo. En este momento en el Anselmo Paro se está celebrando el Día del Níger.
Sí. Gotas por Níger. Cuando mis niñas estaban lo celebraban,
está muy bien, pero es un trabajo añadido del profesorado. Es que cuando es carnaval hay que disfrazarse, hay que esforzarse, hay que disfrazar. Todo el profesorado se disfraza cada vez más y cada vez disfraces más complicados y sofisticados. Es que cuando es Navidad lo mismo, es que cuando llega Ramadán lo mismo, es que no hay tiempo para dar clases. Es que hay una serie de actividades que yo creo que ya estamos exagerando, ¿no, José Luis?
Tienes razón. El tema de la burocracia ha machacado a numerosos compañeros y compañeras que viven el día a día en el aula. Es uno de los elementos que la gente está deseando jubilarse por obviar toda la burocracia que está creciendo. Burocracia que no hace que funcione mejor el sistema, que no hace que se haga mejor nuestro trabajo, al contrario, dificulta que podamos atender lo fundamental, que es, bueno, pues participar con nuestro grupo de alumnado en un proceso de aprendizaje. Y tanta burocracia, es bueno que se reflexione, pero no con tanta minuciosidad. Tenemos que pensar que por cada alumno se puede evaluar 300 y pico ítems. O sea, es una verdadera barbaridad. Y si esos son cuando uno tiene la tutoría, pero si uno es profesor especialista que de música, de educación física, pues imagina multiplicar 300 y pico ítems no por una clase de 28, sino por 400 alumnos. O sea, es una verdadera barbaridad. Tal como está montado actualmente la estructura burocrática de la gestión educativa, es una forma de quemar al profesorado. Y también siempre se ha dicho que el profesorado no puede estar pues para resolver todas las carencias que tiene la sociedad. La sociedad presenta muchas carencias, la educación tiene que colaborar a resolver esas contradicciones que existe en la sociedad, pero no puede apechugar continuamente con todo, o sea, estar pendiente de un tema, de otro. Y eso conviene ser un poco más sosegado. Se recomienda un poco más sosiego. Lo importante es el trabajo docente que haga cada profesor y su grupo de alumnado y bueno, pues a la administración hay que estar siempre reivindicándole que pase un poco de burocracia, que deje que hagamos nuestro trabajo, porque al final el profesor lo que quiere hacer bien su trabajo. Y cuando vemos que no podemos hacerlo por mil circunstancias, y algunas de ellas incluso por responsabilidad de la administración, pues la verdad es que ocurre un cierto desánimo.
Bueno, pues esperemos que se revierta un poco la situación, aunque escuchando a nuestros dirigentes políticos no tengo demasiada confianza. Fíjate, José Luis, que ahora que se ha inaugurado el Colegio de Infantil y Primaria en Carna León, que bueno, objetivamente es una buena noticia, pues también ha surgido la polémica, la discrepancia entre Partido Popular y Partido Socialista. Ayer salía María Victoria Menchacatorre reprochando al gobierno de la ciudad autónoma como que hubiera retrasado intencionadamente la puesta en marcha del colegio. Miguel Marín también, bueno, respondía inmediatamente su cuenta de X. Bueno, en fin, es una lástima. José Luis, no te entretenemos más. Muchísimas gracias y animamos a nuestros oyentes a que mañana se acerquen a partir de las 12 a la Plaza Multifuncional de San Lorenzo para participar en el acto central de la Campaña Mundial por la Educación. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues es la 1:48. No sé si queréis comentar algo más acerca del tema educativo.
Pues exactamente que lo que él decía, que hay que trabajar porque distingan entre los hechos y la opinión, que hoy en día con los fake news y
la inteligencia artificial también.
Exactamente, y la inteligencia artificial que ya...
Algunos periodistas también deberían distinguir, ¿eh?
Sí, pero también hay que fomentar el respeto, sobre todo. Porque hay cosas que no es cuestión de hechos, O sea, no es cuestión de hecho y opinión, es cuestión de intolerancia ante el hecho. Y eso es verdad que es algo que debe empezar en el seno de la familia, que como él dice, la educación no lo resuelve todo, porque si tú te crían y vives en un ambiente de intolerancia, de falta de respeto del padre hacia la madre, hacia el vecino, hacia el que es diferente por la razón que sea, por su orientación sexual, por su origen cultural, por lo que sea, su color de piel, tantísimas fobias como por desgracia no existen. La escuela tiene un trabajo muy difícil, es un trabajo de cooperación, la educación es un trabajo de cooperación. Exacto. El instruir a la gente en conocimiento ya es algo más propio de la escuela, pero lo que es la educación no es un trabajo exclusivo de la escuela, que parece que nos olvidamos y que todo lo queremos descargar en la escuela, y como dice José Luis, la escuela no está para resolver todas las contradicciones y todos los problemas sociales que padecemos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y el respeto que es fundamental. Uh-huh. Que efectivamente, a mayor conocimiento, pues mayor debe de ser, que no siempre lo es, por desgracia, pero como mayor apertura de miras, ¿no? Y mayor capacidad para tener un criterio propio y para reflexionar. Que a veces esto no se sucede, porque hay gente con mucha formación académica y parece mentira que sean tan intolerantes y tan cuadriculados, ¿no? Y tan inflexibles en cuanto a sus opiniones, cuando todos cambiamos también, y sí, todo cambia, la ciencia, lo que ayer era provocaba colesterol y resulta que no, o sea, que no hemos descubierto todavía todo. Y entonces, el respeto y la tolerancia es fundamental, sí, como por supuesto distinguir, pero vamos, caminamos hacia un mundo que lo tenemos cada vez más crudo, porque como tú dices, con la inteligencia artificial va a llegar un momento que es que no vamos a saber si estamos viendo a un actor de carne y hueso o a una animación digital.
Sí.
Hombre, ya la gente está pagando por ir a conciertos creados por inteligencia artificial, que yo me quedé muerto cuando lo oí el otro día.
Bueno, y antes se lo comentaba a Yamila, micrófono cerrado, ayer iba escuchando el programa de Julia y pusieron dos canciones hechas con inteligencia artificial con la carta que ha hecho pública el presidente del gobierno para decir que se va a pedir,
sí,
que se va a tomar 5 días de reflexión. Pues han hecho un bolero con parte del texto, pero literal, y después otra de música más urbana, no me acuerdo si era hip hop o sé exactamente. Con inteligencia artificial, oye, es que suena muy bien.
Fíjate que por un momento yo creía que era algún autor así conocido que se había dedicado a esto, y no, era una máquina la que estaba haciendo la canción, era alucinante. Sí, pero
sí, ¿no? Sí, esto es como...
Yo creo que llegaremos a un punto en que volveremos a la selva, porque es que ha ocurrido con todo.
Oye, pues selva cada vez hay menos,
en
¿eh?
El que viviremos como en Matrix, o vete tú a saber el qué, o sea, un punto en el que la distopía sea, pues, lo que ha sido el argumento de tantas películas de ciencia ficción, de que las máquinas nos dominan por completo, ¿no? Bueno, la verdad es que la realidad supera la ficción, pero la ficción anticipa la realidad, porque Julio Verne pisó la luna mucho antes de que el hombre llegara a la luna o cosas así, ¿no? Y también habló de Internet, o sea, también recreó Internet mucho antes de que Internet existiera.
Pues sí, los profesores se enfrentan contra todo, se enfrentan a los alumnos, a los padres de los alumnos también.
Que esa es otra, porque el respeto de los padres hacia el profesorado...
Eso ha cambiado por completo.
Antes el profesor, sin necesidad de que se le reconociera como autoridad, cosa que ahora demandan para que tengan un tratamiento preferencial ante agresiones y cosas así, era algo instituido, que merecía el respeto, quiero decir, en nuestra generación, cuando nosotros éramos niños en los años 70.
Tenía un plus de credibilidad.
Sí, cuando éramos niños a finales de los años 60, los años 70, pero ahora no, Ahora va el padre y le dice al profesor lo que tiene que hacer. Entonces, ¿dónde vamos? O sea,
pues estaba diciendo eso, que se enfrenta al alumnado,
padre o la madre,
se enfrenta a
bueno,
los
no
padres.
Bueno, no todos, ¿eh? Quiero
no,
pensar...
No todos. Pero por desgracia son actitudes cada vez más, extendidas. Sí, sí. Por supuesto que todos no, claro que no.
Y se enfrenta también a las redes sociales, a lo que estamos comentando. Se enfrenta a la burocratización de la educación.
Sí, la burocratización esta nueva, de la nueva ley, es ya la reoca. Eso de los ítems, que no sé si lo habrá entendido.
Y se enfrenta también a las actividades paralelas. Estaba hablando antes de la actividad que hay hoy, por ejemplo, en Anselmo Pardo, pero es que hay de todo. Es que no os podéis imaginar la cantidad de hechos que se celebran ya, hasta el punto de fiestas que se celebran, ¿no? Hablaba de la Navidad, de los carnavales, hasta que la Semana Santa se está librando, por fortuna. Pero
bueno, es que tienen ya 2 semanas de vacaciones,
claro,
entonces...
Claro, o sea, pero es que se está introduciendo incluso fiestas que no son nuestras. Halloween ya se celebra en los colegios.
Bueno,
todas
partes, sí.
Los profesores ya tienen que no solamente preparar la clase, informar al ministerio de lo que hacen, rellenar las notas, preparar exámenes, sino buscarse la vida, visitar un almacén, una tienda, no sé qué, para crear un disfraz, se vuelven locos, ¿qué hago? Porque este colegio ha llegado a este punto y nosotros tenemos que llegar al menos hasta donde
pero
es.
Ahí es
hay
donde...
una petición, claro. Y que yo creo que malsana en este sentido, a ver quién lo está haciendo.
Pero eso también
si
eso no es culpa de la administración, eso es que están cayendo en un juego
es que
de la propia sociedad de consumo, que ya se están despiporrando.
Por eso te digo que se enfrentan a los padres, a los propios alumnos, a internet, a la sociedad, al ministerio, se enfrentan a todo. Uh-huh. El profesor se enfrenta absolutamente
pero
a todo.
Pero ahí lo que ha dicho José Luis, con un poquito más de sosiego.
¿Sosiego?
Porque eso de que cada vez los disfraces sean lo más sofisticado, incluso de los propios profesores, que después convierten el día de Halloween al mediodía en un auténtico tardeo de fin de año.
Bueno, hay que ir a las cafeterías, a los restaurantes, ¿cómo están? Parece una fiesta.
Sí, pero bueno, el Melilla Puerto se convierte
importante del año.
Lo alquila, o sea, crean espacios entre distintos centros en ese salón enorme que tiene.
Hay una competitividad
y convierte en un tardeo que es tal, y claro, y ahí ya nos disfrazamos, por ejemplo, los de infantil, pues vamos a ir de equipo de abanderados de la Olimpiada, claro, y a ver quién va mejor, y eso ya...
Bueno, yo eso no lo veo mal, porque además...
Begoña, te digo que sí está mal, ¿eh? Hay una competitividad malsana y se pierde muchísimo tiempo.
Pero,
muchísimo tiempo en la creación de cada actividad, porque termina una y empieza
pero,
otra.
Pero, Begoña, una cosa es eso, que forma parte del divertimento particular de los profesores, y otra es que diga, vamos a celebrar Halloween y vamos a que entiendan que es la fiesta, a hacer un disfraz con una manualidad, algo más sencillo,
sí,
más
como
acorde
se hacía antes,
con
claro.
las capacidades de todos los niños, que todos los niños que van al colegio no tienen la misma capacidad económica.
Obligan a los padres a comprar disfraces.
Estamos mezclando un poco temas, porque una cosa es el tardeo de los profesores, que en su rato libre pueden hacer lo
que
quieran.
Que entran en
hasta
un
dónde
bucle,
llega, hasta dónde llega.
Hasta dónde llega.
Y de introducir fiestas, también se ha introducido la de San Patricio ahora. La fiesta del patrón de Irlanda, que yo no sé qué tiene que ver con...
¿En los colegios?
En los colegios.
Ah, es que ya
al
no
menos,
tengo niña de edad de colegio, ya no me entero.
Al menos entre el profesorado. Es que también, digo, pero bueno...
Pues eso no me había llegado.
Que no hay tiempo material para atender tantos frentes.
Conoces las festividades porque forma parte de las... Puede ser un motivo para el aprendizaje, pero claro, ¿hasta dónde llegamos y cómo lo hacemos? Uh-huh. Porque si entramos en la vorágine de la sociedad de consumo, de que quiero ir más guapa que ninguna o más epatar más que nadie con nuestro disfraz y que nuestros niños sean los que lleven los mejores disfraces, pues claro, entonces ya nos descolocamos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, cambiamos de asunto. Planteaba yo el tema de obras en el centro, tenemos poco tiempo, lo que afecta al empresariado sobre todo, a los vecinos también, claro. Pero, por ejemplo, General Marina, que acaba de abrirse al tráfico rodado, y en principio decía la portavoz del gobierno que, bueno, eso es algo experimental. A la derecha, sí, porque están establecidos ya los aparcamientos así, en Espiga, que por lo menos la gente que opina en la página de Onda Cero mayoritariamente se opone al aparcamiento en Espiga.
Es un poco complicado, sí, porque...
Sí, así aparcar hacia atrás.
Porque hay veces que vienes, estás circulando y llevas una cola detrás, y cuando ves un aparcamiento tienes que adelantarte más de la cuenta para luego echar hacia atrás y ya te cubren el hueco y ya cómo te descubren el hueco si hay coches detrás. Uh-huh. Es un poco complicado. No es lo mismo que aparcar en línea, porque tú ves el aparcamiento, te paras antes antes de llegar al aparcamiento, pones el intermitente y el de atrás ya sabe que te tiene que dejar avanzar un poquito, pero aquí no. Aquí es que el hueco no se aprecia bien y te lo saltas y después como reculas, ¿no?
Claro. Bueno, y el hecho de que se haya, de forma experimental, no sé si se mantendrá, a la derecha, si vamos en sentido hacia el final de la calle, desde la Plaza de España, la acera que está pegada al Parque Hernández, se ha permitido el aparcamiento en línea. ¿Cómo lo veis?
Hombre, yo entiendo que esta forma de aparcamiento es más estética. Lo que parece ser...
Más segura a la hora de salir,
sí,
pero no a la hora de
aparcar. No, y también es más estética si tú la miras desde la, sí, Plaza de España, como si lo ves en un plano, todos los coches ordenados de esa, sí, manera, pero claro, no es más práctica, por lo que estáis hablando. Y en cuanto al aparcamiento en línea, claro, ¿qué sucede? Volvemos a lo mismo, que en línea incluso se han perdido aparcamientos respecto a la situación anterior, que al ser en batería admitía... más aparcamiento. Y volvemos a lo mismo, como no hay cultura de utilizar los parkings, pues yo pienso que el de línea directamente lo tenían que haber quitado. Y lo otro no entiendo por qué lo han tenido que hacer en Espiga. Es más bonito quizás, estéticamente.
La nueva tendencia en seguridad vial dice que así la salida es mucho más segura.
Sí, pero la salida, pero sales de frente y lo mismo, el otro, ¿qué?, entra y te está viendo y tú ya estás con el morro, el otro por
no,
lo
pero
menos
ya
sale...
tienes mayor visibilidad. Ahí sí tienen razón, pero lo que es el aparcamiento es muy dificultoso.
Ya.
Bueno, hoy no tenemos tiempo para más. Gracias
hasta
a los dos por habernos acompañado y la próxima semana más. Ustedes, les invitamos a que sigan en la sintonía de Onda Cero, Noticias Nacionales e Internacionales y a las 2:30 el informativo local. Que pasen un buen día.